tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia, su ser se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices, en el vino y en cada uno de los olores de la comida. Laura Esquivel.
Thank you. ¿Cuántas gotas de vinagre se necesitan para amargar el alma? Es como dice esta canción que nos presenta Budaya, una propuesta musical que surge en León, Guanajuato, integrado por Maya y Tulio, y que, con Baldomero Azuela, nos presentan Gotas de Vinagre, para dar el primer sorbo al Expreso de las 10. Y es que llevamos 10 meses de pandemia, 10 meses de miedo, preocupación y estrés, rodeados de malas noticias, con un virus que parecía tan lejano y que ahora se encuentra prácticamente a la vuelta de la esquina. A lo largo de estos meses, hemos sufrido diversas pérdidas: la tranquilidad, abrazar a personas que queremos y, lamentablemente, enfermedad y muerte. Por eso es importante construir un equilibrio y buscar vivencias positivas a pesar de las circunstancias, por salud mental y como una forma de construir la esperanza. Y es que la cocina ha sido un refugio para muchas personas, para algunas un reencuentro y para otras un descubrimiento. Por lo que hoy escucharemos las voces de especialistas, amigos y radioescuchas que nos compartirán las recetas de sus mejores platillos en esta época de pandemia. Acompáñanos. Como lo han escuchado en la voz del rector general de la Universidad de Guadalajara, se han suspendido labores para evitar propagación y contagios del COVID-19. Por tal motivo, en Radio Universidad regresamos a trabajar desde casa. Y enviamos un cordial saludo al público que nos escucha a través de las emisoras de la red Radio Universidad. En Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Va para todos ustedes un fuerte abrazo de Guadalupe Estrella en la producción, Eduardo Ornelas en la asistencia, José Luis Vázquez en el control operativo y, a nombre de ellos, su servidor Alonso Torres agradece su compañía.
Cocinar y comer en la casa se ha tornado en una de las principales actividades en familia a raíz de la pandemia del COVID-19. La pandemia ha provocado que las familias hayan aumentado la frecuencia de comer en casa y que las personas encuentren en la cocina y la gastronomía un refugio para superar y soportar el encierro, y han encontrado aspectos positivos como las bondades de comer y preparar los alimentos en familia, convirtiendo a la cocina en el centro de acción para el intercambio de afectos y la construcción de buenos recuerdos, y aliviar, aunque sea por un momento, la preocupación y la incertidumbre. La cocina es una forma ideal para llenar algunas horas de tiempo, hacer frente a la ansiedad y el estrés que pueden sentir algunas personas a causa de la reclusión en el hogar. Mejora la salud mental y permite disfrutar de platillos sabrosos con pocos recursos. Por lo que esta mañana escucharemos las voces de nuestras especialistas en el área de nutrición y gastronomía, así como algunos amigos y radioescuchas que nos contarán su encuentro o reencuentro con la gastronomía en época de pandemia, y que podrán servir como inspiración para dar rienda suelta a la creatividad y compartir los mejores platillos y bebidas con nuestros seres queridos.
Hoy escucharemos las voces de especialistas, amigos y radioescuchas que nos han enviado su voz a través del WhatsApp. Y para iniciar, escuchemos a Laura Landeros, promotora gastronómica, licenciada en Letras Hispánicas y asesora de El Expreso de las 10 en temas de gastronomía.
¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas del Expreso de las 10? ¿Cómo estás, Alonso? Un gusto estar con ustedes, como siempre. Les cuento que estos tiempos de pandemia, mi gusto por la cocina ha sido un bálsamo para mí. Buscar mis recetas guardadas de tiempo para, pues, traer algo novedoso, practicar aquello que ya hacía mucho no hacía, incluir en su preparación a mis nietos, a mi familia, sobre todo los fines de semana, porque la costumbre era salir siempre en sábado y domingo, pues, a algún restaurante, a algún lugar a comer. Y con la pandemia, pues, esto se terminó. Hay que quedarnos en casa, hay que cuidarnos. Entonces, pues fue reinventarme los fines de semana y buscar esas recetas sencillas, pero deliciosas para seguir compartiendo en familia. Y así fue como me encontré con una receta de flores de Jamaica que decidí poner en práctica. Y esto después de que tú haces un agua fresca y entonces guardas estas flores ya colado el jarabe para hacer tu agua fresca y vamos a guisarlas. Y la receta es muy sencilla. Vamos a necesitar una taza de flor de Jamaica que ya va a estar bien escurrida. Sí, de esa que te quedó de tu agua fresca. Dos zanahorias crudas ralladas. Una cebolla en julianas. Tres jitomates asados. Dos ajos asados también con el jitomate. Un cuarto de taza de caldo de pollo que hayas guardado de alguna vez que cocinaste pollo. Y si no, lo puedes preparar con un poco de consomé. Un chile chipotle adobado. Media cucharadita de tomillo, tres hojas de laurel trozaditas, sal y pimienta al gusto. Con estos ingredientes vas a tener una botana deliciosa. El procedimiento es muy sencillo. Vamos a licuar los jitomates asados con el ajo y el chipotle y los dejas listos para cuando los necesitamos. Calentamos una cacerola extendida, agregas dos cucharadas de aceite, ahí vamos a guisar la cebolla. Después agregar la zanahoria, las flores de Jamaica que vas a cortar un poco con tijera para que no estén tan grandes. Y todo esto lo vas a guisar 5 minutos. Añadimos la molienda del jitomate con el chile chipotle y la cebolla y lo dejas guisar un poco. Agregas el caldo de pollo, las especias, la sal y la pimienta a tu gusto. Vas a dejar guisar 10 minutos a fuego muy bajito. Y pruebas de nuevo para ver que no le falte ni sal ni pimienta. Vas a acompañar con tostadas y si quieres encima puedes agregar lechuga rebanada, queso cotija o crema. O incluso puedes servirla también para acompañar alguna carne. Incluso puedes hacer quesadillas o flautas utilizando esto como relleno. Te va a encantar.
Muchas gracias a Laura Landeros por esta receta de Jamaica que nos comparte. Debo decirles que yo ya la he puesto en práctica y es una delicia. Quiero agradecer a algunas de las personas que han compartido su receta. Por ejemplo, Luis Daniel Fernández nos dice que su platillo de pandemia es la sopa azteca. De hecho, nos comparte una fotografía de su platillo. Lidia Casillas, te mandamos un fuerte abrazo, Lidia, nos dice que su platillo de pandemia es el salmón a las hierbas. Y Elba García nos comenta que ha aprendido a preparar pizza a la boloñesa, tacos de suadero, atún sellado y ceviche vegetariano.
El silencio es el sonido de una buena comida. Jamie Oliver.
Una voz que no podía faltar es la de nuestra nutrióloga de cabecera, Janet Bueno, quien nos comparte su experiencia en la cocina durante esta pandemia. Además, escucharemos la bella voz de su hija Sophie con su receta de pandemia.
Hola, muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Para mí, el tema de la pandemia y la cocina ha sido enriquecedor. Ya que, aunque siempre me ha gustado la comida, siempre me ha gustado cocinar, las recetas tradicionales de mi casa siempre las he adaptado de tal manera que en casa comemos muy sano, pero también comemos carne en su jugo y comemos pozole y comemos tostadas y comemos enchiladas y comemos todo lo que crecimos comiendo, nada más siempre adaptado a, pues a un toque muy saludable. Pero ahora el poder tener un poco más de tiempo para cocinar, el no salir corriendo, el poder adelantar parte de la preparación y luego interrumpir para trabajar y luego continuar y luego tener un poco más de tiempo para estar aquí, pues ha sido en ese sentido, porque desafortunadamente pues la pandemia no ha sido muy agradable para todos, pero en ese sentido para mí sí lo ha sido, porque he podido preparar recetas nuevas, he descubierto recetas nuevas. He podido compartir la preparación de los alimentos con mi hija que tiene 8 años y ama meterse a la cocina. Yo siempre he dicho que para comer bien y comer sano, pues hay que planear. Entonces, a mí me ha funcionado en esta pandemia planear sobre lo que comeré en la semana. Entonces, tengo destinado un día a la semana para comprar todos los ingredientes, los insumos que voy a requerir. Y cuando ves que tu familia se lo come, mis hijas suelen hacer mucho eso y cada comida es un pues claro que esto me motiva a seguir cocinando más. Pues una receta muy significativa de la pandemia es un mug cake. Es un pastelito hecho en taza. Mi hija se lo grabó tan bien que ella solita bajaba y se las preparaba a inicios de esta pandemia. Y ha sido nuestro salvador porque pues yo al ser nutrióloga procuro no tener en casa, pues no tengo dulces, no tengo galletas, no tengo pasteles. Y ella la prepara, es súper sencilla, muy saludable. Y para mí yo creo que ha sido la receta de la pandemia.
Hola, soy Sofi y les voy a compartir nuestra receta favorita de la pandemia, los mug cakes. Los ingredientes son 4 cucharadas de plátano machacado, 3 cucharadas de avena molida, 2 cucharadas de leche o bebida vegetal, media cucharadita de vainilla, una pizca de sal, 1/4 de cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de mantequilla. Mezclas todos los ingredientes en una taza. A mí, por ejemplo, me gusta ponerle arándanos para que le dé un sabor más rico. Se mete a microondas por 2 minutos y medio. Recuerda que va a estar muy caliente, así que pide ayuda para sacarlo. Buen provecho.
Un saludo para Sophie y su mamá Janet Bueno, nuestra nutrióloga. Gracias por compartir su receta de pandemia. Ahora escuchemos los ritmos afrocubanos con algunos toques de rumba de Bahama Soul Club y Arema Arega, que nos presentan Mango.
El expreso de las 10.
Camínalo.
¿Quién no quiere?
Si la música me dice que te siga, yo te sigo. Por eso es que ando como ando.
Ante situaciones de crisis, la radio ha sido históricamente el medio de comunicación por excelencia. Por eso estamos aquí, para acompañarte, para acompañarnos mutuamente y no quedarnos solo con el sabor amargo de la pandemia. Fíjense que hace algún tiempo pregunté si había algo positivo que hubiera ocurrido durante la pandemia. Entre las respuestas que recibí, me encontré con la de Adrián Nuche, quien me compartía su reencuentro con la cocina. Así que lo buscamos y le pedimos compartir en su voz su experiencia. Adrián Nuche es promotor cultural y director de escena.
Mi nombre es Adrián Nuche y soy director de escena. Pues en algunas ocasiones ha sido un reencuentro porque ya cocinaba. Sin embargo, durante un tiempo considerable, pues casi estuve comiendo fuera, ¿no? De casa por el exceso de trabajo. Y durante este tiempo de pandemia, lo que he hecho, pues, es cocinar más en casa. Y pues en algunos casos también ha sido un descubrimiento porque aprendí a hacer cosas que no sabía hacer. Por ejemplo, hacer pan pita. El pan pita, la comida árabe en general me gusta muchísimo. Y pues me lo puse a hacer, ¿no? Así, me mandaron la receta. Y pues al principio me quedó bien curiosillo. Y después también hice hummus, que me gusta muchísimo también. Y lo hice martajado. No utilicé licuadora y quedó con una textura súper deliciosa. También el otro día hice un pesto de cilantro y también bajé la receta de internet, pero lo que más me gusta es que yo tengo como una intuición, ¿no?, para los ingredientes, ¿no? Porque más que así medir y así como muy precisamente, pues yo le voy echando al ojo de buen cubero, ¿no? Y pues en mi familia cocina mi abuela, mi tía, mi madre, mi hermano también tiene muy buen sazón. Y entonces creo que lo tenemos como de familia, ¿no? Esta intención de experimentar en la cocina. La sensación que me despierta cocinar es de mucha alegría, cierta experimentación y juego. Yo soy director de escena y en alguna vez en una clase de dirección para cineastas, pues les decía que dirigir es justamente como cocinar, porque hay que a veces esperar un tiempo para que las cosas se maduren o para que se sazonen. Hay que agregarle sus condimentos, que pues en el caso de la escena es agregar detalles, matices, ¿no? Y hay procedimientos, ¿no? Como en cualquier arte, hay cosas en las cuales hay que poner mucha atención y hay cosas en las cuales hay que dejar esperar, ¿no? Y hay otras que hay que hacer rápidamente porque si no, no salen, ¿no? Y por eso es que me gusta muchísimo cocinar. Otra sensación que me despierta es, pues, de mucha tranquilidad. Me hace sentir feliz, me hace sentir acompañado, cuidado y, pues, me recuerda a mi familia, ¿no? También porque yo vivo solo y, pues, me acuerdo de mi abuela, me acuerdo de mi mamá, me acuerdo de mi hermano, me acuerdo de mi pareja, ¿no? Entonces, me hace sentir como muy, muy feliz. Pues les puedo sugerir esta receta del pesto de cilantro. Pues se necesita un manojo de cilantro, limón, sal, pimienta, 80 mililitros de aceite de oliva. Se ponen en la licuadora, se pone el aceite de oliva, se pone la sal al gusto, un poco de pimienta, se pone el cilantro poco a poco. y lo vas licuando como por partes. Algo que también es muy sabroso y le puedes poner es avellanas o nueces. Yo lo hice con avellanas y quedó delicioso y le da una sensación crocante. Este pesto de cilantro es muy aromático. Lo puedes guardar en el refrigerador y te dura hasta un mes, o lo puedes conservar así a temperatura ambiente, pero te dura nada más una semana. También lo puedes guisar ligeramente y le puedes usar como una salsa encima de una pechuga asada, y yo lo usé con pasta, entonces se puede combinar así de delicioso.
Muchas gracias, Adrián, por seguirnos el juego y compartirnos tu experiencia. Es tiempo de hacer una pausa.
Expreso de las 10
con Alonso Torres.
Si diéramos a la comida, la alegría y las canciones más valor que al oro, este sería, sin duda, un mundo más feliz. J.R.R. Tolkien.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta mañana que estamos escuchando las voces de algunos amigos, especialistas y radioescuchas en torno a sus recetas de pandemia. Muchas gracias a Angélica Martínez por compartir su receta de atole de masa. Esther Escamilla, que nos dice cómo hacer tacos de suadero. Ana Julia nos explica cómo hacer tepache. Marian Mata, que nos comparte la experiencia de cocinar con su papá y su receta de ensalada de manzana. Y un saludo para Sergio Velasco, que nos cuenta la receta de pescado con pimiento morrón del viejo tío Sergio. La manzana puede utilizarse en desayunos, postres, ensaladas o incluso en una canción, como esta que nos presenta Luis Alberto Spinetta, La luz de la manzana. Muchas gracias a todas las personas que se han comunicado para compartir su platillo de pandemia, como Gustavo Nuño, quien nos dice que su platillo ha sido las pacholas. Violeta Reynoso nos habla de los tamales. Y Shanti Ramírez aprendió a hacer pozole. Daniela Ortiz, por su parte, aprendió a hacer pan de plátano. Ahora, vamos a escuchar una participación más de Laura Landeros, quien nos va a compartir su receta de enjitomatadas.
Y para un desayuno de domingo, voy a compartirles una receta muy sencilla y deliciosa. Las enjitomatadas. Estas me llevan a mi infancia. Me encantan. Y son muy sencillas de preparar. Lo que necesitamos es medio kilo de jitomate cocido, media cebolla en julianas, sal y consomé en polvo si te gusta utilizarlo, si no solamente sal. Y para rellenar, queso adobera, panela o queso cottage. Y medio kilo de tortillas. Ya que está cocido el jitomate, retiramos la piel y lo molemos. En una cacerola vamos a calentarla y agregar una cucharada de aceite. Ahí vamos a guisar la cebolla hasta que esté caramelizada. Esto es lo que le dará el toque a esta receta. Después agregamos el jitomate molido y los sazonadores en polvo. Probamos hasta darle el toque que nos gusta y cocinamos 10 minutos a fuego bajito. Aparte, en un comal extendido lo vamos a calentar muy bien y ya caliente, vamos a engrasar un poco con aceite y colocamos ahí las tortillas para freírlas pero sin exceso de grasa. Y esto también va a suavizarlas para poderlas enrollar. Ya que están todas listas, les ponemos el queso en medio, un poco de la salsa y las enrollamos muy apretadas. Las bañamos con salsa muy caliente y las servimos de inmediato. Son buenísimas.
Muchas gracias, Laura, por compartirnos tus secretos culinarios. Y hablando de Laura, les presento a Keta Vázquez, quien, desde Colotlán, nos comparte su experiencia en la cocina durante la época de pandemia y la inspiración que le ha brindado escuchar a Laura Landeros en El Expreso de las 10.
Sí, mira, cotidianamente yo salgo a trabajar, pero por la pandemia me quedo en casa. En una ocasión me tocó escuchar una receta que mencionó Laura en el programa. Era una receta de champiñones con carne de res y chile morrón. Yo la verdad nunca había probado champiñones, pero sí te puedo decir que desde entonces les gusta mucho a mis hijos esa receta. Y me he dado cuenta que he dedicado más tiempo a cocinar y me detengo a pensar en lo que mis hijos se llevan a la boca. Por eso trato de que sus alimentos sean balanceados. Además, he tenido tiempo de leer e informarme sobre las propiedades de algunos alimentos.
Por cierto, Keta nos mandó su receta de champiñones. La pueden ver en el Facebook de El Expreso de las 10. Un saludo para ella y para todas las personas que nos escuchan en el norte del estado de Jalisco. Y desde Colotlán, ahora nos vamos a Guanajuato, desde donde Iván Rubio Garay nos comparte su experiencia en la cocina durante la época de pandemia.
Durante la pandemia y la cuarentena, la cocina me ha representado tanto un reencuentro como un descubrimiento. Reencuentro porque llevaba varios meses sin cocinar en forma y retomé algunas recetas que no había preparado en un buen tiempo. Descubrimiento porque también y junto con mi pareja hicimos cosas nuevas. Estar en home office me permitió comer en casa alimentos recién preparados, algo que no había tenido ya en un buen tiempo. Una de mis experiencias fue aprender a hacer arroz a la mexicana. Vi una receta de internet y me animé a hacerla. Realmente es fácil, solo hay que tener cuidado en la preparación. Para ello, desempolvé mi cazuela de barro, tomé los ingredientes y fui haciendo como indicaba el tutorial y déjenme decirles que me queda bien sabroso. Cada semana preparo y me alcanza para varios días. Le pongo chícharos o zanahorias y ya sea que me lo coma solo o acompañado con otro alimento. También otro de mis recetas fue el caldo de pescado con verduras, caldo de camarón con nopales en salsa roja y por supuesto mole de pollo. Mi pareja hizo pan de elote y le quedó buenísimo. Eso sí fue un gran descubrimiento. Cocinar para mí me permite despejarme un poco de las actividades más absorbentes como es el trabajo, además de que es una forma de consentir a nuestras barrigas. El ritual de cocinar empieza desde el domingo que me levanto y voy a comprar fruta y verdura que puedo escoger, la que me gusta, la que necesito, de ir al súper y hacer la despensa. una receta significativa para esta época de pandemia, algo dulce y sabroso, puede ser una carlota de limón. No la hago muy seguido. Para preparar la carlota vamos a necesitar una lata de leche condensada. Hay una que ya viene, creo que es light o sin azúcar, entonces sugiero que sea esa para que no sea tan dulce. Una lata de leche clavel, el jugo de 5 o 6 limones, aproximadamente unos 100 mililitros, y de 3 a 4 paquetes de galletas Marías. En una licuadora vamos a poner la leche clavel, la condensada y el jugo de limón. Hay que licuarlo por algunos 4 o 5 minutos hasta que se forme una mezcla muy homogénea en color y consistencia, así como espesita. Ya que está lista, vamos a poner en un refractario una capa de esta mezcla y encima ponemos unas galletas. Vamos a cubrir con la leche y ponemos otra capa de galletas, se cubre y nuevamente repetimos la operación hasta terminar. Ya que está lista, se mete al refrigerador, se deja refrigerar y ya estará lista en unas cuantas horas. Más o menos rinde unas 6, unas 8 porciones.
Muchas gracias, estimado Iván. Un saludo para tu papá, don Javier Rubio, quien nos escucha aquí en Guadalajara. Muchas gracias a las personas que han compartido sus platillos de pandemia, como don Juan Anguiano, quien nos habla de sus costillitas en salsa verde. Un saludo para don Juan y Sarita. Aurora Tobar nos compartió su receta de sus tacos hawaianos. Saludos para Aurora y su pequeña hija Melissa. Además, Katy Estrella nos envió su receta de pollo en salsa blanca, que promete estar deliciosa. Gracias también a Leslie Hernández, quien nos dice paso a paso cómo preparar un buen sushi. Todas estas recetas están disponibles en el Facebook del Expreso de las 10. Si las preparas, ya nos platicarás qué tal esta experiencia. Y ahora vamos por una receta más del promotor cultural Adrián Nuche.
Otra receta. Es una receta para desayunar, también es muy deliciosa. Necesitas una manzana, de preferencia de la Red Delicious, que es de buen tamaño. La vas a rebanar en rebanadas muy ligeras. Estas rebanadas puedes asar con una cucharada de aceite de coco. Le pones canela encima espolvoreada y un poco de azúcar mascabado también espolvoreada. Una vez que estén asadas, las puedes voltear y las pones aparte. Las pones en un plato, les pones unas buenas cucharadas de yogurt, unas 10 cucharadas de yogurt, y le puedes echar avellanas peladas encima. Y esto es un desayuno delicioso para empezar el día. Otra receta que me gustaría compartirles, porque también fue significativa durante este tiempo de pandemia, son unos deliciosos hot cakes de avena. Los hot cakes de avena se pueden hacer muy fácil. Necesitas una taza de avena y la licúas hasta que quede completamente pulverizada. A esa taza de avena le agregas un huevo, 3/4 de leche, y ahí empieza el juego, porque le puedes poner arándanos. Yo le pongo, por ejemplo, chocolate o cacao orgánico. Le puedes poner 3 cucharadas de azúcar mascabado para endulzarla y le puedes poner un poquito de royal para que esponje un poco. Lo bates bien y te haces unos deliciosos hot cakes de avena, tal cual como se hacen los normales. Los puedes combinar con fresa, los puedes combinar con fruta de tu preferencia, y son un desayuno muy bueno porque son súper alimenticios, te vas a llenar y te vas a quedar muy satisfecho.
¿Qué tal? ¿A poco no se les antojó? Queremos enviar un saludo hasta Monterrey para Hernán González, que nos ha compartido su receta de chimichurri. Nuestro agradecimiento por escucharnos desde allá. Quiero aprovechar para saludar a Marta Franco, que nos escucha desde Tijuana, a Marlene Favela, que nos escucha desde el Estado de México, y nuestro amigo Juanjo López, desde Chicago, Illinois. Muchísimas gracias. Y ya casi para terminar, escucharemos la voz de Lupillo Ramírez, psicólogo, escritor y un gran amigo, quien además jugó un papel muy importante en mi llegada aquí a Radio Universidad. Lupillo nos dice que la cocina para él es inspiración, creatividad, espontaneidad y pura felicidad.
Ha sido una permanencia y un descubrimiento, ya que anteriormente cocinaba con menor frecuencia. Debido a la pandemia y al confinamiento obligado en los inicios de esta, tuve mayor tiempo de estancia en casa, lo que me dio oportunidad de revisitar mis típicas recetas de desayunos y comidas, y desde luego, de experimentar con nuevos platillos. Pero sí, ante todo ha sido descubrimiento, ha sido innovación, ha sido exploración y experiencia. Quisiera agregar que no hay nada como cocinar lo que comes, ya que sabes el origen del producto, al menos hasta cierto punto. Conoces la preparación y la higiene, y desde luego es mucho más barato, y en tiempos de pandemia, pues no hay que arriesgarse con los contagios, por lo que no hay nada más seguro, saludable e higiénico que quedarte en casa cocinando. Digo, esto siempre y cuando puedas quedarte en casa, porque pues no todos podemos quedarnos. Cocinar relajadamente es un acto de liberación. Yo empecé a cocinar hace muy pocos años, cuando tuve más tiempo, cuando tuve cocina, cuando tuve una estufa, al grado de que si en este momento me preguntan qué quieres ser en tu vida o qué quieres estudiar, ya fui lo que fui en la vida, ya estoy viejo. Pero yo sería cocinero o sería horticultor. Y es que la cocina es una inspiración, es creatividad, es espontaneidad, es ensimismamiento y pura felicidad. La cocina misma es un espacio de entretenimiento, exploración, innovación, encuentro y conversación. Es un espacio íntimo y especial de tu casa al que no todos pueden acceder. Cocinar entonces es introducirse en un universo de sonidos, sabores, texturas, olores, gustos y percepciones únicas. Cocinar implica un proceso de aprendizaje muy intenso e interesante que se desarrolla casi siempre a partir del ensayo y el error. Es decir, cuando te quemas o se te quema la comida, se te pasan de tueste los ingredientes, te quedan crudos o muy salados los platillos, o los sabores están mal combinados. De ahí entonces que cuando te sale un buen guiso, te da una gran satisfacción. Otro aspecto de la cocina es el de compartir los productos con la familia, los amigos y los vecinos. Es en ese orden. Ese es el mayor sentido y sabor de la cocina. El compartir. Yo le llamo espárragos mexicanos a la Lupillé o Mexican Asparagus Secret. Se trata de los nacionalísimos ejotes y que siempre puedes adquirir en el mercado, tianguis o supermercado a precios que pueden llegar a representar la décima parte de lo que cuesta un espárrago real, que son muy caros por cierto. La preparación es muy sencilla y el platillo te sirve para una entrada, para una botana de ocasión o incluso como un recaudo para acompañar algún tipo de carnes o pastas o pescados que también son carne. Los ingredientes son ejotes, huevos, harina, pan molido, sal y pimienta y desde luego pues el aceite de tu preferencia. Compra medio kilo o un kilo de ejote fresco, depende de lo que quieras consumir. Límpialos y desinféctalos a conciencia. Sobre todo ahora que estamos en tiempo de pandemias, hay que lavar todas las verduras muy bien. Quita las puntas de ambos lados de cada ejote. Extiende un poco de harina en un recipiente plano, de preferencia en un plato, para que puedas bañar ahí los ejotes. Revuelve los huevos que requieras según la porción que vayas a cocinar, con pimienta, sal y en otro recipiente muy amplio. En un recipiente nuevo, coloca un poco de pan molido o en su defecto galleta salada o pan tostado molido. Coloca tu sartén en la estufa y enciende el fuego hasta que esté lo suficientemente caliente. No te olvides de poner el aceite que cubra bien el asiento del sartén para que los ejotes se frían con holgura. Enseguida pasa cada pieza por la harina que quede bien impregnada por todos lados. Luego báñalos con el huevo uno por uno. Pásalos por el pan molido hasta que se impregnen por todos lados, que queden bien bañaditos. Y finalmente colócalos en el sartén. Lo dejas un par de minutos en el aceite. Este par de minutos serán lo suficiente para que se ponga crocante. Y debes tener cuidado de que no se te pasen de cocción, hasta que cambie de color verdáceo a un café claro. Luego le das vuelta, le das un par de minutos otra vez en la sartén, lo sacas cuidadosamente y colocas sobre un recipiente con servilletas de papel en la base para que se absorba el aceite. Sirves un poco de queso rallado encima, de preferencia parmesano, cotija o adobera, y si es de los Altos de Jalisco, pues mejor. ¡Y listo! A disfrutar los espárragos mexicanos a la Lupillé. Buen provecho y muchas gracias.
Muchas gracias, mi Lupillo. Siempre es un placer contar con tu colaboración para El Expreso. Abrimos el programa con Laura Landeros y lo cerramos con ella, quien con la generosidad que le caracteriza, ahora nos comparte su receta de lonches bañados.
Te voy a compartir una receta muy tapatía, que seguramente a lo mejor la has preparado, pero que a veces uno mejora cuando escuchas una nueva receta. Estos son los lonches bañados, o lonches gema, que fueron los primeros que hubo aquí en nuestra ciudad. Para eso vamos a necesitar 10 bolillos, media taza de mayonesa, con 3 cucharadas de crema y una de mostaza revueltita. Esto es para cuando vamos a preparar los lonches. También jitomate fresco en rebanadas y chile jalapeño en rajas. Para hacer estos lonches, puede ser con lomo de cerdo o pierna de cerdo también, o incluso panela. Esta carne la vas a cocinar con un trozo de cebolla, 2 hojas de laurel y 3 pimientas y sal, hasta que esté suave. Después la retiras del caldo, la dejas enfriar y la rebanas o deshebras. Lo más importante de esta receta es la salsa con la que vas a bañar tus lonches. Y para eso necesitamos 1 kilo de jitomate cocido, y ya cocido retiras la cáscara. Una lata o cajita chica de puré de tomate. 2 cuadritos de chocolate de mesa. 3 chiles chipotles de lata. 2 ajos. Media cebolla. 1 raja de canela. 4 clavos de olor. 1 trocito de jengibre. 1/4 de cucharadita de mejorana. Y 2 hojas de laurel. Sal y consomé en polvo. Todos estos ingredientes los vas a colocar en la licuadora y los vas a moler muy bien. Después, en un sartén, vas a poner un poquito de aceite y vas a guisar esta salsa. Le vas a poner sal y pimienta a tu gusto y la vas a dejar cocinar 10 minutos más o menos. Al momento de apagarla, vas a agregar 3 cucharadas de crema y listo, ya vas a tener tu salsa. Entonces lo que vamos a hacer es retirar parte del migajón a los bolillos, los vas a untar con la revoltura que hicimos de crema, mayonesa y mostaza, agregas la carne rebanada o la panela, jitomate y la salsa. La puedes poner en un recipiente, un tazón, y que cada comensal agregue a su gusto al lonche. Y tienes una comida deliciosa de fin de semana.
Y con esta receta llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por escucharnos, por su compañía, por seguirnos el juego. Si tienen oportunidad de quedarse en casa, ya saben, cocinar puede ser una muy buena vivencia. Es una buena manera de pasarla bien, solos o en familia. Es una gran experiencia. Recuerden que la pandemia no ha terminado y el nivel de contagios es altísimo. Así que, por favor, no bajemos la guardia. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
¡Oye! ¡Que no me toque la puerta! ¡Que el negro está cocinando! ¡Vamos! We'll be right back.
cocinero no es una persona aislada que vive y trabaja solo para dar de comer a sus huéspedes. Un cocinero se convierte en artista cuando tiene cosas que decir a través de sus platos, como un pintor en un cuadro. Joan Miró.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.